Ser podcast.
Sanedrín del Larguero, hoy martes con Jesús Gallego Lagalle. Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sabre Miguel Martín Talavera. Hola, Tala.
¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches.
Ahora se conecta Antonio Romero y está Jordi Martín en Barcelona. Hola, Jordi. Buenas noches.
Buenas noches, muy buenas.
¿Desde una Barcelona?
Bueno, una Barcelona muy satisfecha por el enorme impacto. Ahora hablaremos de ese impacto.
¿Tú crees que vamos a hablar de Rodri o no?
Oye, de eso. Pero vamos a ver si desmenuzamos el impacto, porque se reparte por toda una serie de cuestiones, no solo deportivas, extradeportivas, las tendencias que tendrá para el conjunto de los futbolistas, etcétera, etcétera, etcétera. Enorme impacto, trascendental, el fichaje de Rodri por el FC Barcelona.
Ahora te escucho. Antes, Nils, hola, Barcelona, hola.
Hola, ¿qué tal a todos? Buenas noches.
Bueno, hemos escuchado unas palabras de Rodri, para mí las más destacadas, donde dice… Está Antonio Romero por ahí también. Hola, Antonio, buenas noches.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Estamos, ¿cómo estáis? Ya estamos las cuatro. Nil, lo más destacado de la rueda de presentación de Rodri de esta tarde, que yo no sé si incluso hasta última hora no estaba claro que se iba a hacer, ¿no? Porque ha sido todo como muy rápido, ¿no, Nil?
Muy rápido, pendientes desde las 9 de la mañana a ver cuando le daba, bueno, cuando le parecía al Barça o podía hacerla. Me acuerdo de un día con Gordon, que nos pasamos 8 horas ahí esperando que nos sacaran hamburguesas, que hicimos hasta la broma, comimos allí. Hoy han avisado tarde, pero se ha producido antes de las 7 de la tarde, más allá de lo que ya hemos escuchado aquí en el Larguero. Pues un Rodri que ha hablado de varios temas interesantes, evidentemente lo hacía ayer y hoy también le han vuelto a preguntar por la obsesión que hay en el vestuario del Barça por ganar la Champions.
Bueno, el Barcelona no es porque venga yo, al final es un equipo que está creciendo muchísimo estos últimos años, han sido capaces de ganar 2 ligas seguidas en España con la dificultad que conlleva y en Europa están pues a un paso de conseguir el objetivo, que es ganar la ansiada Champions. Y bueno, un equipo que creo que está teniendo un crecimiento muy interesante y muy importante, al final también uno de los motivos de venir aquí no solo el presente, sino ver un poco la proyección del proyecto en muchos sentidos.
Se ha hablado bastante en estos últimos días, últimas semanas, de la pequeña intervención que tuvo Rodri en la espalda. En la segunda pregunta de la rueda de prensa le hemos preguntado por su situación y lo ha dejado clarísimo, está para competir ya de ya.
Con Hansi hablé, evidentemente que me trasladó pues su ilusión por ir. Me motiva mucho el poder entrenar con él, con una idea de juego muy valiente que me atrae mucho, ¿no? En este momento de mi carrera, que me puede aportar mucho todavía. Creo que soy un jugador con todavía margen de mejora y yo creo que él puede completarme más en esa situación.
Y aparte de los sonidos, podemos completar, porque hemos ido contando las últimas semanas en la antena de la SER con Aris Gabilondo, con Antomiana, la decisión que tomó Rodri hace unas cuantas semanas, también con óptica Barça, ¿cómo se fraguó todo? ¿Cómo volcó todo el Barça para conseguir el fichaje de Rodri? Nil, ¿podemos contar algún detalle más?
Sí, hay varios días clave. Seguro que a algunos os suena el nombre de Bagú, un pueblo en la Costa Brava. Sí, al lado en Girona, vino precisamente donde son mis abuelos y mi madre. Me lo conozco bastante bien. A Talavera, que le gusta bastante aquella zona, seguro que va a poder ir. Allí descansó Rodri durante unos días antes de la boda de Dani Cudina. Que Dani Cudina es una figura que ha sido clave en este fichaje porque es el team manager del Barça, pero había sido team manager del City. Ahí se hizo muy amigo íntimo de Rodri. Rodri venía aquí a Girona porque Dani Cudina se casaba el 25 de julio y, como contó a Carlos Monfort en el Sport y también Paul Ballús en The Athletic, se produjo una reunión en Bagur, en un restaurante de allí, entre Deco y Rodri. Y más allá de esto, allí lo intentó convencer Deco, y ya en la boda del 25 de julio, pocos días antes de que explicáramos aquí en el Larguero que esta opción activaba.
Y 5 días después del Mundial. O sea, el 19 de julio es la final del Mundial y el día 20 es cuando se sube a la Rúa, que lo contó aquí Aris Gabilondo, ya teniendo las ofertas del Paris Saint-Germain, que la desecha, la del Madrid y la del Barça. Sí, Nil.
Y el 22 llega prácticamente a Bagur, ahí se produce esta reunión, esta cena entre Rodri y Deco, va a la boda y ahí en la boda es verdad que, bueno, incluso por lo que me cuentan, Rodri se deja ir un poco más y canta hasta el himno del Barça. Esto, sí, canta el himno del Barça, esto se ha sabido a posteriori y cuenta a su círculo más íntimo que la opción del Barça es real y que él quiere ir al Barça, es decir, que en la boda de Dani Cudina, ya os digo, el team manager del Barça, y más 2 días después de esto se vuelve a reunir Rodri con Deco en Barcelona, en el Hotel Meliá, donde hacen bastantes reuniones a los miembros de la directiva del Barça y donde, por ejemplo, ahora está el propio Rodri y también Cancelo. y allí se produce una reunión clave entre Deco, el agente, y Rodri, y allí Rodri pues ya acaba convenciéndose de que va a fichar por el Barça.
Digamos que es el fin del culebrón, aunque ya sabíamos desde hace días que iba a cerrarse ese acuerdo entre el Manchester City y el FC Barcelona. Jordi Martí, empiezo contigo las aristas y después todos intervenís, que esto es el Sanedrín. Jordi.
Bueno, hombre, realmente pues Deco hay que felicitarle por la gestión durante todo este verano, y fíjate qué atento estuvo pues a esta cuestión de la boda y a la posterior cena que tuvo con Rodri. Bueno, esto es importante, los detalles hay que estar encima de ellos, y Rodri y Deco en especial han estado encima de los detalles, hay que estar encima de los asuntos. Pero lo más importante es que hoy en la rueda de prensa, en efecto, Rodri ha dicho dos cosas. El Barça siempre fue la primera opción, me parece que esto es muy importante. Él ha dicho que no quería revelar los motivos exactos por los cuales se decidía por el FC Barcelona, pero luego sí ha dicho que había un motivo que a él le seducía, que es un proyecto de un equipo que crece. Un proyecto de un equipo que crece, en el que hay muchos futbolistas a los que él conoce perfectamente y a los que él cree que les puede transmitir y hacerles más grandes y aumentar su rendimiento. Por lo tanto, te hablaba antes en el encabezamiento del enorme impacto. Por lo tanto, es evidente que el peso que quiere tener Rodri en este FC Barcelona es algo que ha hecho decantar la balanza a favor del FC Barcelona. Y por
te
lo
veo
tanto,
pletórico, Jordi.
Bueno, sinceramente, pero es que realmente...
No, oye, bueno, es que se ve también, y ya también nos la lanzo al resto. Es que se ha visto en Barcelona desde el día de ayer. O sea, cómo le está recibiendo la gente. Bueno, pues también.
Pero hablo una cosa, es que si habláramos del Real Madrid y tuviéramos que hablar del fichaje, de un eventual fichaje de Rodri por el Real Madrid, también hablaríamos de que es una pieza fundamental para el puzzle del Real Madrid. Es que no se puede hablar de otros términos cuando hablamos de un futbolista de este calibre.
Bueno, quizás está más importante.
Sí, igual más importante.
Quizás está más importante.
Yo creo que hay aquí... Bueno, hay varias aristas. O sea, que diga Rodri el Barça siempre la primera opción, bueno, pues se entiende, pero no es real. Yo recuerdo que Rodri, y está contado aquí, había llegado a un acuerdo no con el presidente del Real Madrid, con un candidato a la presidencia del Real Madrid. Es decir, que a lo mejor el Barça ha sido la primera opción cuando ha aparecido el Barça, yo eso no lo pongo en duda, pero que la primera opción de Rodri era el Real Madrid para volver a la Liga Española, esto es evidente. Yo creo que él está obligado a decir eso, pero no nos puede tomar por tontos. Que es un fichaje, que para mí es el fichaje estrella del verano, yo tampoco tengo ninguna duda. No soy economista, yo estoy escuchando a mucha gente hablar del coste del fichaje de Rodri, algunos de ellos a sueldo del Real Madrid. A mí lo que me parece es que el Real Madrid deje escapar a Rodri para reforzar al FC Barcelona, uno de los grandes errores de la historia moderna del Real Madrid en los últimos años de mandato de Florentino Pérez, creo que esto es evidente. Y luego tengo una duda, Álvaro, porque el fútbol va muy deprisa. Yo creo que Rodri es el mejor mediocentro del mundo, no hay ninguna duda. Veremos a ver cómo está físicamente. No es lo mismo un torneo de 10 partidos o de 9 partidos que una competición larga de 9 meses. Pero creo que Rodri es un tipo suficientemente inteligente como para también poder manejar eso. Pero tengo una duda, porque yo no me voy muy atrás. Me voy cuando empezábamos el Campeonato del Mundo y había gente... Voy a guardarme conversaciones privadas, porque creo que las conversaciones privadas tienen que ser. Pero había mucha gente que decía, es que Rodri y Pedri, es que Luis de la Fuente tiene más fe en Rodri que en Pedri, y eso en el Barcelona es al revés. Bueno, pues se ha demostrado que Flick, que es un tío inteligente, le ha dicho al presidente, tú tráeme a Rodri, ya veremos cómo mezcla con Pedri. Con Pedri no es suficiente para salir a Europa y ganar la Liga de Campeones, y creo que con Rodri sí que va a ser. Es decir, que el Barcelona tenía a Pedri, pero el mejor mediocentro del mundo, sin ninguna duda, es Rodri.
Siendo dos futbolistas
quiero,
diferentes,
quiero contar, Gallego. Quiero, por poner las cosas en su sitio, yo lo conté ayer, bueno, la cadena SER lo contó en su día. Cuando el Real Madrid, después del Mundial, va por Rodri, en el primer contacto, Rodri y su representante le comunican al Real Madrid que tienen otras ofertas y que una de esas ofertas es del Barcelona. Es decir, que desde el principio el Madrid sabía que el Barcelona estaba en esa oferta. Es más, cuando Real Madrid...
¿Desde qué principio?
Desde el principio que Real Madrid... No el precandidato, digo del Real Madrid.
Ah, vale.
O sea, después del Mundial, ¿no?
Es que he dicho después del Mundial.
Eso, después del Mundial.
Después del Mundial, Rodri le dice al Real Madrid que tiene una oferta del Barcelona. Es más, el Real Madrid, cuando va a iniciar la operación Rodri, también tiene un contacto con el Manchester City para decir, oye, que me voy a meter en esto, no sé qué cantidad vais a pedir, pero lo ve, va a ser factible. Y le dijeron, sí, va a ser factible, pero hay más equipos y el Barcelona es uno de ellos. Es decir, que el Madrid sabía eso. Cuando Rodri tiene la oferta del Real Madrid, todavía no le ha dicho que no al Barcelona, pero tiene la oferta del Barcelona. Y decide que esas son las dos ofertas que va a estudiar. Y es en una reunión, después de reflexionar él con su familia y con su representante, donde se hace la pregunta, ¿dónde me veis jugando mejor? Yo me veo jugando en el Barcelona. Yo me veo en ese estilo de juego. Yo me veo con ese grupo de centrocampistas y con el estilo de ese entrenador. Y una vez que interioriza eso con la familia, llama al Real Madrid y le dice, he elegido el Barcelona. El Madrid le dice, si es problema de dinero, subimos los 15 millones limpios que te hemos hecho la oferta. No es problema de dinero. Si es problema de un quinto año, subimos y negociamos un quinto año. Y Rodri les dice, no es problema de años. He decidido que voy a jugar allí porque me gusta su estilo de juego, su filosofía futbolística y creo que pega más en mi juego. Esa es la realidad y está contrastada por parte de Rodri y por parte de Real Madrid. Dicho esto, yo creo que para Real Madrid es un golpe durísimo que vayas, aunque fuera tarde, aunque no fuera durante la precampaña, que fueras con todo a fichar a Rodri y Rodri te diga.
No, no, que fueras con todo cuando ya no tenías otro remedio.
Si el Real Madrid hubiera ido con todo a fichar a Rodri,
Rodri sería jugador del Real Madrid.
No, tú dices, si hubiera ido con todo antes.
Pero no, si hubiera ido, no.
Si no hubiera estado el Barça, Rodri hubiera ido al Real Madrid.
Eso es evidente, bueno, sí, Gallego. Pero perdona Talavera y termino. Para ir con todo a por Rodri, lo primero que hay que hacer es no deslizar desde dentro del club antes del Mundial, porque luego es fácil. Todos hemos visto lo que ha hecho Rodri. Pero lo primero que hay que hacer es, desde dentro del club, no deslizar es a ver cómo está Rodri, veremos a ver cómo está su rodilla, ya no creo que tenga la capacidad. Eso no es ir a por todo con Rodri. Si el Real Madrid, la información es la que es, y eso que tú has contado es una realidad, pero si el Real Madrid hubiera ido, si el Real Madrid, en vez de deslizar, que veremos a ver cómo está Rodri, le hubiera dicho a Rodri, toma, aquí tiene las llaves del centro del campo del Real Madrid. Hoy Rodri sería jugador del Real Madrid.
Eso es una evidencia. Es la clave de todo. Luego podemos contar las aristas y luego podemos dar toda la información.
La información es lo fundamental y por la que también los oyentes. La información que ha dado Neil y ahora ha dado Gallego muy interesante.
Perfecto. Y yo no le pongo un pero ni a la información de Neil, por supuesto, ni a la de Jesús Gallego, por supuesto. Pero que antes de esa información y antes de ese desenlace, mejor que información, antes de ese desenlace, ha habido una previa. Y ya en declaraciones durante la temporada, en un parón de la selección española, Rodri se deja querer por el Real Madrid. Ya ha contado Romero lo del candidato. Y aquí ahora.
En el larguero. No te veas tan lejos.
Aquella con Carreño después del Balón de Oro. La de antes del Mundial.
Cierto. La de antes del Mundial.
Da dos entrevistas hace al diario Asco Nariz y justo antes de empezar el Mundial con
que
nosotros
sí, aquí. Por eso te digo que esto estamos hablando de tiempos pretéritos. Luego la información se puede desencadenar en todo lo que ha ocurrido. Pero hay una parte previa, y la parte previa es que el Real Madrid no cree que sea un fichaje estructural y fundamental para el club. Y antes se va por Dumfries, y antes se va por Konaté, y si lo echa el resto y 140 kilos por Diomandé, que veremos a ver si era tan trascendental para el juego, y por Rodri es la última opción. Y cuando va, efectivamente, ya pasa todo lo que dice Gallego, pero para mí esa parte no se puede entender sin la primera. Y la primera es que el Real Madrid nunca creyó de base poner todos los huevos en la cesta por Rodri.
O creyó tarde, pero si eso lo hemos contado aquí, yo mismo lo he contado, que el Madrid no quería a Rodri.
Es que para mí eso es fundamental en el desenlace. Pero luego han pasado muchas cosas.
Lo que yo quiero decir, indudablemente, el Madrid no pensaba en Rodri. Si es que decíamos aquí que esa puerta estaba cerrada. Pero cuando esa puerta se abre, la negativa de Rodri no es porque no han venido tarde, no es porque no me quería, no, es porque ha llegado el Barcelona
con la misma oferta. Te digo por qué
tarde. Y prefiere jugar en el Barcelona.
No, te digo cuál es la razón.
Si el Barcelona no hubiera estado, hubiera venido.
La razón es porque no estaba fichado.
Bueno,
porque
si para ese entonces hubiera estado fichado, no hubiera pasado ningún problema.
Que es que cuando hablamos de clubes,
fichado no podía estar porque tenía contrato.
Oye, no, no, y si ha tenido hasta uno que lo han traspasado.
De uno en uno ya también.
Jordi,
si hablamos formalmente de clubes,
no de candidatos.
Lo de Rodri va a misa, que es que la primera opción fue la del Fútbol Club Barcelona. Y recordemos
después del Mundial.
Ah,
sí,
claro.
Cuando hablamos de clubes, ya si me dices el candidato Pepín, el otro, lo que sea. Cuando hablamos de clubes, la primera opción siempre fue el Fútbol Club Barcelona.
Después del Mundial.
¿Por qué? Porque prevaleció.
¿Qué hubiese pasado si el Real Madrid? Un asunto, Jordi. ¿Qué hubiese pasado si el Real Madrid hubiese ido a por él un mes antes? Y el Real Madrid
estaba
no digo el candidato Riquelme.
No, pues el Real Madrid no estaba, pero lo estáis diciendo en serio.
Pero bueno, después del Mundial,
el relato puede ser el que sea. Pero Rodri, la primera opción, era el Real Madrid. Luego, a partir de ahí, lo que queráis. Y bueno, podemos decir incluso que mezcla muy bien con Pedri y que Pedri va a ser fantástico con él. Pero que antes del Mundial, la primera opción de Rodri y la de el Madrid o la de un candidato del Madrid era el Real Madrid. Bueno, después del Mundial, lo que cuenta Gallego. Antes del Mundial, que parece una prehistoria, pero que es
hace dos meses, antes del Mundial. Si esto al final
luego,
es ruido
pero,
de fondo.
Pero Jordi, aquí
esto,
me parece
esto
que…
Esto va a ser ruido de fondo, esto al final.
No, pero si porque no es ruido, a mí me parece que el Barcelona ha hecho el fichaje de la temporada.
Por eso
es
te
que
digo,
no hay ruido.
Oye, aparte, al margen del ruido de fondo, ¿aquí qué es lo importante? Lo importante es que, en efecto, él ha escogido al Fútbol Club Barcelona porque prevalece el relato deportivo, porque prevalece la visión del Barça como un referente. Lo ha dicho él.
A posteriori, en su filosofía
y en sus valores,
no,
y por una cosa que todo el mundo puede comprender, que el que lo pones en la balanza y él compara los dos proyectos, y en el caso del Barça, dice él, y lo dice a sus colaboradores y de forma interna, es: veo en el Barça un proyecto que crece, un proyecto en el que me veo, en el que puedo transmitir, en el que los puedo hacer más grandes.
Y encima, claro, esto está más claro del agua. No es un tema de pasta, es un tema deportivo.
Es un tema estrictamente deportivo y no pasa nada.
Y ahora hay que dar un paso
más. Sobre la mesa, este futbolista ha escogido al Fútbol Club Barcelona porque prevalece el reto deportivo. No hay más.
Eso no hay ninguna duda. Y ahora hay que dar un paso más.
Y lo demás es ruido.
Y ahora hay que dar un paso más. Y el paso que es el que a mí me interesa y el que estoy. Yo creo que el Barcelona ha hecho un equipazo. Creo que lo de Rodri es un escándalo. Creo que el error es histórico del Real Madrid. Repito, hay mucha gente que sigue diciendo que era muy caro, tal. Hay que ver quién lo dice, cómo lo dice. Algunos de ellos están a sueldo del club y entonces es más fácil decirlo, pero creo que el error es histórico. Ahora, también no hay que hacerle comulgar a la gente con ruedas de molino. También quiero ver a todos esos, muchos de ellos estaban cerca del vestuario de la selección española, que decían que Rodri y Pedri eran incompatibles y que el que tenía que mandar era Pedri.
Eso no es ruido porque yo lo he vivido en primera persona.
Esto es chao, quiero ver, tiene... bueno... Puede ser que sea ruido, porque para mí los buenos jugadores es evidente que tienen que comulgar. No. Jordi, a ti el ruido te interesa de una manera y a mí me interesa de otra. Yo digo, fichaje de Rodri, fichaje estructural de la temporada, pelotazo del Fútbol Club Barcelona, para mí se convierte en el máximo favorito en ganar a la Liga de Campeones, para mí.
Cuidado.
Pero ahora quiero ver a todos esos que decían que Rodri mandaba mucho en la selección y que en la selección tenía que mandar Pedri, y lo que ha dicho Flick es: Pedri está muy bien, pero para ganar la Champions quiero a Rodri, que es lo que veníamos diciendo algunos hace mucho tiempo, porque Pedri está muy bien, pero para ganar la Champions el Barcelona necesitaba un tipo como Rodri.
Es que lleva 11 años en el Barcelona sin jugar una final.
Yo creo que todo eso va a ser súper fácil en el Barcelona. Habrá algún día que haya tensión, posición para aquí, para allá y tal, pero eso, al final las piezas se van a encajar, porque Rodri ha jugado con Pedri ya un montonazo en la selección, porque se conocen, porque su juego es parecido. Hubiera sido mucho más difícil, y para mí un reto mucho más complicado, mandar en el Real Madrid con los problemas que tiene el Real Madrid de sus delanteros, la falta de integración de ese juego en el juego colectivo. En el Barcelona el juego colectivo va a salir al final. No le va a suponer ningún esfuerzo a Rodri. En el Madrid sí que hubiera tenido que sudar la gota gorda.
en la línea de lo que dice Jesús, hoy si escuchas a Rodri, hay que escucharlo. Lo que se interpreta es que él dice, tengo 30 años y una experiencia.
Eso lo dijo ayer Vaquero aquí. Bueno, lo pues dijo, mira, pero, que más pues allá hoy... de las cuestiones futbolísticas, que seguramente le va a aportar al Barça, hoy me acordaba Jordi, por ejemplo, de hace año y medio aquella eliminatoria contra el Inter de Milán. A ver, no vamos a jugar a fútbol ficción, pero esa eliminatoria con un tipo como Rodri, es que lo que le falta al Barça es experiencia.
Pues eso.
Es oficio. ¿Qué es lo que le va a dar pues, claramente Rodrigo Hernández?
Como tú dices, lo dijo Vaquero, yo le he dicho a él, tengo 30 años y tengo la suficiente experiencia para echarles una mano. Tengo un peso del que el Barça ha adolecido en las fases finales de la Champions, donde se ha echado de menos ese peso. Y ha dicho él, les puedo transmitir. Incluso le preguntan, pero oye, ¿puede ser que tapes la proyección
Bernal,
de Marc Bernal?
De Bernal,
no,
sí.
Va a crecer conmigo. Le van a tener como referente. Y además, en el fútbol, del Fútbol Club Barcelona, del Hansi Flick, un fútbol arriesgado, de línea adelantada, etcétera, etcétera, en ese intercambio de golpes, el impacto de Rodri va a ser brutal. Pero insisto, impacto en el césped, impacto fuera del césped y ascendencia absoluta sobre el estilo y sobre
es que
todo
para mí,
y cada uno de los futbolistas
es que para mí
tala,
es que para
que
mí
con
Jordi
Rodri van a ser más grandes
es que
los
para
va a hacer
mí Jordi
más grandes.
Es que claro. Para mí Jordi no solo el Barcelona ha fichado seguramente uno de los mejores mediocentros del mundo, sino el mejor, y ese impacto lo va a tener presente en el campo. Yo creo que con lo que ficha es algo más, y de ahí me sumo a lo que decía Romero del error estructural del Real Madrid. Porque, por dos cosas, sobre todo porque yo creo que Rodri hace mejor a un equipo, es ese tipo de futbolistas que hace mejor a un equipo, si él está bien, el equipo lo nota en positivo, y luego yo creo que al final Madrid y Barça son vasos comunicantes, solo tienes que ver que el Real Madrid se ha gastado 140 millones en un futbolista que ha traído a un excompañero de Rodri como Bernardo Silva, que ha traído a Cucurella, que es un escándalo como lateral izquierdo, ha fichado otros dos o tres futbolistas más, y parece que eso fue hace 15 años, nadie se acuerda del Real Madrid, ahora encima con esta moda absolutamente ridícula de las presentaciones ahí furtivas.
Que no lo he dicho, ¿eh? El Madrid ha presentado hoy a Mourinho, pero
sí, que
es, no, que si es, quiere decir alguien algo más que lo diga, pero es que como no han dejado entrar a la prensa ni nada, pues eso, que lo han presentado,
sí, bueno,
ya de muy buenas. Pues
sí, bueno, pero bueno, auténtico bochorno, pero bueno, en cualquier caso, tú fíjate, incluso Mourinho, que viene Mourinho, y ha quedado todo eclipsado, evidentemente no ha sido con Adeyemi y con Gordon, sino ha sido con Rodri. De ahí el impacto, como dice Jordi, que va a tener en el campo y que tiene fuera del campo.
Tenemos que hablar de más Álvaro, cuestiones. Jordi, muy rápido, que quiero seguir avanzando, por favor. Jordi.
No, lo de hoy de Mourinho, si merece la pena hacer algún comentario.
No, si alguien quiere hacer algún comentario, pero es que tampoco quiero ir saltando de temas. Hoy el Real Madrid, aquel que no lo sepa, ha presentado a Mourinho. Mejor dicho, ha habido un encuentro en Petit Comité. Ha sido una presentación sin medios y sin atención a prensa. Ha hablado ante los medios oficiales del club. Y ya está.
Una presentación a puerta cerrada.
Sí, sí, bueno, sí.
Una presentación a puerta cerrada.
Sí, sí, sí.
Pero tú te imaginas que el Barcelona, el Atlético, cualquier gran club de Europa, presentara a Rodri o a Julián o a quien sea a puerta cerrada y solo para los medios del club. Me parece que en el año 2026 esta falta de transparencia y tal opacidad, no entiendo cómo se asume con tanta naturalidad.
No, no se asume con naturalidad.
Haces muy bien, Álvaro, en haberlo mencionado.
No, absolutamente. Pero es que tampoco quiero dar más bola a algo que parece que hacemos periodismo de periodistas. Sí, no nos han dejado entrar, no han dejado entrar a la prensa.
No,
sabrá el Real Madrid lo que hacen. ¿Creéis, como dice Romero, que el Barça pasa a ser el principal favorito? Ya sé que aquí pueden pasar mil cosas. Estamos ya 19 de agosto, todavía queda mucho que decir. Estamos en las previas de Champions. ¿Pasa a ser el principal favorito para ganar la Champions con lo que tiene, con lo que ha fichado?
Para mí el máximo favorito sigue siendo el Paris Saint-Germain. De Luis Enrique, y evidentemente el Barça ha crecido con esto, es una pieza que encaja en ese juego, en ese estilo, en esa progresión, le va a aportar una experiencia que le faltaba a los chavales del Barça. La pieza encaja y la ecuación está bien, pero es que ganar la Champions es muy difícil y llegarán los partidos de vuelta de cuartos de final y el partido de vuelta de semifinales, y sí, evidentemente Rodri puede hacer el Barça mejor ahí, pero el máximo favorito
PSG.
Creo que sigue siendo el Paris Saint-Germain.
Jordi.
Yo creo que el impacto, insisto en esta palabra.
No,
impacto,
pero yo te he hecho una pregunta. No me vengas con lo del impacto, que ya
pero
me lo has
te lo
dicho.
Voy a, te, lo voy a, te lo voy a.
Pero
a,
respóndeme a mi pregunta también.
Yo creo que con el fichaje de Rodri se acorta mucho el asalto a la Champions. Es decir, el Barça está más cerca de ganar la Champions. Y esto lo ha dicho el propio Rodri. ¿Por qué? porque el impacto de este futbolista, con su también poderío físico y con el equilibrio defensivo que va a proporcionar, y a la hora de cortar, también ese intercambio de golpes, que a veces al Barcelona, a ese Barcelona tan joven, se le echaba de menos un golpe en la mesa. Por lo tanto, con Rodri, el asalto del Barça a la Champions se acorta.
Vale, pero es mucho más Romero ha dicho, el Barça y Gallego ha dicho el Paris Saint-Germain. Tú no te mojas, ¿no?
Hombre, yo creo que hoy, en la foto que tenemos
en
hoy,
la foto de
el
hoy,
PSG sigue siendo
el PSG favorito. Por delante. Y Talavera, ¿me quedas tú?
No, no, para mí el máximo favorito es el actual campeón, el que ha levantado 2 años seguidos. Y el Barcelona, es verdad que para mí Rodri puede ser un punto de inflexión, puede ser un clic, pero es que no nos olvidamos, no sé el dato al principio, es un equipo que lleva 11-12 años sin asomarse.
2015, la de Berlín, que estaba Luis Enrique.
A una final de Liga de Campeones, por lo tanto, fácil no debe ser. Y yo creo que sí, que tiene muy buena pinta el Barça, pero las Champions son palabras mayores.
Neil, ¿algo más desde Barcelona?
No, que Rodri ha dicho que va a ayudar a Lamine a que gane el Balón de Oro también, que está convencido que lo puede hacer y que lo que habéis comentado que va a ayudar seguro al crecimiento de Bernal. Y por cierto, que no es oficial todavía Cancelo, no va a poder estar mañana todavía en el Gamper, burocracia nos dicen, no hay que sufrir por nada, desvinculándose del Al Hilal para poder firmar gratis hasta 2029 con el Barça.
Vamos a hablar ahora de Julián Álvarez, básicamente porque lo ha hecho el Cholo Simeone, básicamente diciendo algo muy parecido a lo que le contestó en Corea del Sur hace un par de semanas a Pedro Fullana. Ni le quieres decir algo a Talavera o algo a los oyentes, ahora que vamos a ir con el Día de la Marmota. Es que yo ya sé lo que me va a decir Talavera porque lo conozco y hablo con
él. Yo a Talavera le diría muchas cosas, pero
no, 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 pero en relación a este asunto. Vale. Algo nuevo, sobre todo algo nuevo.
Mejor lo del pueblo. Mejor lo del pueblo de Girona.
Sí, es que has invitado siempre.
Se está empezando a aparecer un disco rayado el tema de Julián Álvarez. Un disco rayado que parece que todos los días decimos lo mismo.
Álvaro, hasta esta semana. Y si no, Deco pues va a tener que activar otros planes. Y le digo a Talavera lo que le he dicho por la mañana en el que te jugas, que a ver si tiene tan claro lo de que Julián no se vaya a ir, por ejemplo, al Arsenal.
Abrazo, adiós Neil. Enseguida hablamos de Julián Álvarez, también algo del Real Madrid. Hemos quedado con el director general del Málaga, que vuelve más de 3.000 días después, y también con un jugador de baloncesto importante en la historia del baloncesto español recientemente y que acaba de fichar por Unicaja Málaga. 12 y 9, esto es El Larguero.
El Larguero. Con Álvaro Benito.
A esta hora, que sepamos, todavía el Rayo Vallecano no ha comunicado de manera oficial a sus abonados cómo retirar las entradas. Entendemos que lo va a hacer, pues muy típico del Rayo Vallecano de Raúl Merti Impresa, pues que lo hago igual de madrugada y que mañana tengan que ir a la Ciudad Deportiva de 10 a 12 del mediodía, me lo estoy inventando, para retirar las entradas. Ahora estamos con José David Palacio. Siguiente tema, muy interesante el tramo de Rodri con esa información de Jesús Gallego que ya contaba ayer y que acaba de ampliar, y también de Nil Solá, aunque sea de broma, pero vamos, cuando ha dicho lo del himno del Barça yo me he caído para atrás. Talavera, Julián Álvarez, en la previa del Atlético de Madrid Málaga de mañana. Cuéntame.
Sí, bueno, pues llegó el último, no lo ha visto el cuerpo técnico bien físicamente y por eso él, y no va a ser el único de los mundialistas, se va a quedar fuera de la lista del Málaga. Va entrenando mejor, ayer estuvo bastante fino de cara a puerta, hoy también se la ha visto con un puntito mejor, pero todavía lejos del ritmo de sus compañeros y por lo tanto... eso por una parte. Es verdad que, como te puedes imaginar, basta ser que no vaya en la convocatoria, que era algo que estaba medio previsto, pues ya se especula que se ha negado a viajar y todas estas cosas. No hay nada de nada absolutamente, no va a haber ninguna reunión con Miguel Ángel Gilmarín, nada de nada absolutamente. Ya sé, antes de irnos al Mundial ya contamos en la cadena SER cómo estaban las cosas. Le dijo a porque ya se habló antes de las declaraciones del Austria Argentina, que no se le iba a traspasar, que se le consideraba un jugador estructural y sobre todo por la forma de hacer del Barça, en ningún caso se le traspasaría al Barça si no fuera por la cláusula de rescisión. Eso no ha cambiado y lo ha vuelto a dejar claro, esas palabras de Miguel Ángel las ha vuelto a reforzar hoy en sala de prensa, digo, Pablo Simeone.
Estuvimos hablando, como siempre lo hacemos, y bueno, entiendo de lo deportivo que todavía tiene que tener un puntito más de entrenamientos para poder llegar de la mejor manera al domingo. Es uno de los jugadores o el mejor jugador que tenemos ofensivamente y sigo pensando en la misma línea, tratar de armar un equipo alrededor de él.
¿Cree que en esta situación la gente se merece un perdón de Julián?
La gente opinará y pensará lo que tenga que pensar. Yo creo que soy muy respetuoso con la opinión de todos, siempre lo he sido, en todos los espacios que nos ha tocado, Diego Costa, Griezmann, hoy Julián, a esto que te referís vos. Y obviamente soy muy respetuoso para todo lo que puedan opinar todos.
Así que en principio ha dicho Simeone hoy que se le guarda para el domingo. El domingo tendrá que comparecer en el Metropolitano para jugar frente al Villarreal de Íñigo Pérez. Y nada, y respecto a lo que tú llamas noche tras noche caso Julián Álvarez...
No, bueno, no, no, el día de la marmota. Es que
no,
esto
bueno,
es...
pero día de la marmota entiendo que por lo que venga de Barcelona, porque venga de Argentina...
No, porque no hay variaciones en realidad, la gente me pregunta y no hay nada nuevo.
Que tú quieras. Bueno, pues la información que hemos ido dando claramente es que Julián Álvarez no iba a ser jugador del FC Barcelona, que no iba a ser traspasado... Y que
Álvaro, que no te enteras, que ha salido Julián y ha dicho, opciones, me quiero quedar en el Atlético
de lo que había muchas más opciones era de que se quedara en el Atlético de Madrid, porque yo creo que no es fácil que nadie pague.
Hay que ver el telediario, Álvaro, que no te enteras.
490 millones de euros de la cláusula de rescisión. No, tú cuando quieres estás muy irónico y muy jocoso, y cuando quieres no.
Vamos, pero, estamos empezando bien la temporada, venga.
Pero que sobre todo este tema. No, que estoy bien, que estoy perfecto, que no
pero
no
que
le he
tú
dicho
has
nada.
Dado, que tú con Fuyán has dado la información FETEN. Eso no hay duda.
Pero
caso lo... Julián Álvarez tampoco hay duda. Quiero decir que no son cosas incompatibles.
Caso Julián Álvarez, a lo que tú quieres referir, todo el folclore que está viniendo desde Barcelona, alrededor.
Y que le está
pegando palmadas en la espalda el club, para mí, utilizándolos, diciendo que hay una realidad y vamos a ir a por todas y no sé qué, y va a haber un último gesto y no sé qué, eso es mentir y no decir la verdad.
¿Pero cuántos
porque
años
no va a haber
Julián
un gesto,
Álvarez?
Porque no va a haber ninguna reunión, porque no va a haber una reunión y pero me da igual lo que diga Julián, lo que diga Perico de los Palotes. Aquí hay un contrato, le quedan 3 años de contrato y no va a salir traspasado al FC Barcelona. Yo creo que esto se lleva diciendo 2 meses.
Perfecto, pero aquí hay una realidad que en todos estos conflictos es la que demuestra que el asunto se ha superado, y es ver a Julián Álvarez jugando. Cuando veamos a Julián Álvarez jugando, compitiendo, corriendo, feliz, celebrando, marcando, entonces diremos, se ha acabado el tema. Mientras tanto, pues hay que esperar, porque como no le vemos entrenar, no sabemos si entrena con la cabeza gacha, si va a 10 por hora o a 20 o a 100. Con lo cual, eso lo ignoramos. Hay que esperar a que el entrenador sea capaz de que el chaval lo supere,
¿no?
Y tal. Sí, pero está la prueba de fuego es, sale ya, hoy
sí,
con
que
el
sí,
9
broma,
Julián Álvarez
decir,
y juega,
que entrena,
ya está.
Que ha entrenado todos los días, que no ha faltado sí, a su entrenamiento, que trabaja.
Pero esto lo ha hecho yo, el Picholo.
Tú a veces vienes a trabajar y no trabajas tan bien como otros días.
Sí, todos los partidos para Talavera son iguales.
Pero nunca con la cabeza agacha.
Bueno, yo hoy a la espera de ver, porque es evidente, el Cholo lo ha dicho hoy, hay futbolistas, en este caso Julián, que van a necesitar un apoyo especial para recuperarle anímicamente en lo deportivo. Aquí la fotografía que tenemos hoy, como ha dicho el Cholo, es que él quiere armar un equipo alrededor de Julián, un Julián que siendo la estrella del equipo, siendo la pieza estructurada del equipo, armar un equipo alrededor de él, ha pedido irse para satisfacer su sueño, añado yo, el FC Barcelona. Esta es la fotografía. Y la segunda fotografía, tal, es que en efecto hay caso Julián, propiciado por el mismo Julián.
Sí, pero que la fotografía no ha variado. Ya, pero que la fotografía, no, perdona un momento, Álvaro, pero es que la fotografía esa, que tú la pones en un marco como si fuera excepcional, le pasó a Harry Kane en el Tottenham, le pasó a Harry Kane en el Tottenham, le pasó a Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain y se quedó y siguió ganando ligas en París, le pasó a Neymar hasta que pagaron su cláusula de rescisión, Messi mandó un burofax al FC Barcelona para decir que se iba y luego al final se quedó. Bueno, que quiero decir que esto que ha pasado toda la vida, que tú lo quieres poner como excepcional, me parece perfecto. No, pero que si al final Julián se queda y, como dice Romero o Gallego, empieza a jugar, empieza a marcar goles y demás, pues habrá menos caso Julián. Y lo importante será el futuro de el Atlético de Madrid con Julián en sus filas, nada más.
Y una cosa, yo y el Cholo ha utilizado la palabra juicio. En fin, podía haber utilizado otro símil, pero ha utilizado juicio. Sí hay caso Julián, el caso Julián lo ha propiciado el propio Julián. Se ha celebrado un juicio, lo ha dicho el propio Cholo. Había un futbolista que pedía libertad.
No es verdad. Ha utilizado una expresión de un juicio, pero no ha dicho que esto es un juicio. No, te lo estás inventando.
Cuando vas a los juicios, pues hay preguntas como la que le han formulado. Al Cholo le han preguntado, oiga,
¿seguirá Julián? Pena que estemos aquí diciendo, ha dicho, esto es el corte que hemos puesto en la presentación del Cholo con el tema del juicio. Venga, dale.
Bueno, creo que si el dueño del club tajantemente habla de la manera en cual habló, creo que no hay más. Esto como cuando vas en los juicios, no hay lugar. Así que creo que está más que claro.
Como los juicios, no lo
ha dicho. No ha dicho, como cuando vas a un juicio, y ha puesto el ejemplo, no ha dicho que esto sea un juicio. Oye, y que se ha juzgado a Julián, eso te lo estás inventando tú.
No, Jordi. La pregunta le han hecho, oiga, ¿seguirá Julián? Y él ha dicho, no, esto es como los juicios. Cuando hay sentencia, ya no hay lugar la pregunta. Por lo tanto, Julián.
No, lo que había dicho.
Ha derivado a Miguel Ángel Gil. Ha derivado a Miguel Ángel Gil.
Lo que ha dicho Miguel Ángel Gil, no el caso, Jordi.
Perdona, el juicio se ha celebrado, la sentencia es firme y definitiva. Es sentencia,
de todas maneras, creo que estamos de acuerdo en esto, en que es tan real que Julián se quiere ir, como que tampoco el Atlético de Madrid es una cárcel de oro. Quiero decir, tiene contrato hasta el año 2030, ¿no? No me he vuelto loco. ¿Tiene contrato? ¿Hasta cuándo?
Sí, 2030,
¿no? Tampoco me he vuelto loco. No sé, que al final parece que es un hombre que está en el Atlético de Madrid, ¿qué tal? Pues si se quiere ir, igual, en vez de filtrar, lo que va a tener que hacer es o un comunicado o una rueda de prensa que ya no se estila,
claro,
decir, Álvaro, de una manera más clara, me quiero ir de aquí.
Pero yo Álvaro, lo que me niego es culpar a una persona. Lo que yo me niego es a exculpar a un tipo que tiene, no sé si 26 o 27,
26.
¿No? No le quiero dejar al margen de, no, es que esto es una manipulación de mis agentes, el Barcelona se está portando muy mal, el Atlético de Madrid me está reteniendo, ¿no? Yo lo que considero es que…
Bueno, es que no es incompatible con lo
para
que tú
mí
vas
sí
a decir.
Para mí sí es incompatible.
No, para mí no es incompatible.
Para mí sí. Tú lo que estás diciendo es que Julián se está dejando manipular.
Sí.
Yo lo que digo es que tipo…
O que le han engañado.
No. Pero que,
yo creo que se la han clavado. No, sí, bueno, yo creo que ese sí me gusta más.
Vale, Talavera, yo creo que al principio de la operación…
Y eres el máximo responsable, pero creo
correcto,
que no es incompatible.
Yo creo que al principio de la operación, cuando el Barça le dice vamos a ir con todo a por ti, te la pueden clavar. Puedes caer y te la pueden clavar. A estas alturas de la película, en la que el Barcelona ya es evidente que no va a ir con todo a por él porque no tiene el todo… O si tiene el todo, se lo gasta en Rodri y todavía falta un delantero que no va a costar o no tiene que costar lo que cuesta Julián. A estas alturas de la película, tu cara de melancolía en los entrenamientos, aunque tú nos cuentes que yo te creo a pie juntillas, que lo está haciendo fantástico, que está integrado y tal, yo creo que está tardando en salir y decir, oye, me he equivocado y me quiero quedar en el Atlético de Madrid. Todo lo que sea que Julián no haga eso… Es alimentar
bueno,
el debate.
Lo hizo a sus compañeros en el vestuario.
No, a mí los compañeros, está muy bien el vestuario, es fantástico, pero los aficionados del Atlético de Madrid no están en el vestuario. Entonces, lo que tiene que hacer Julián Álvarez, como las afrentas públicamente se tienen que restaurar, él hizo una afrenta pública al Atlético de Madrid en el Campeonato del Mundo en un momento muy, muy, muy inoportuno. Ahora puede ser consciente de que se la han clavado, está muy bien, se lo ha pedido a los compañeros, está fantástico. Yo creo que la gente piensa que si Julián se quiere quedar en el Atlético de Madrid, tiene que salir y decir, me he equivocado y me quiero quedar en el Atlético de Madrid. Mientras que no lo haga, el debate es evidente, se quiere ir.
Y luego está el debate de la afición, que no se va a vivir mañana, pero que el domingo es 5 de la tarde, ¿no? El partido del Atlético de Madrid, tala, ¿no? 5 de la tarde contra el Villarreal, creo.
Contra el Villarreal,
contra
sí.
Contra el Villarreal. Pues
se saldrá con pitos.
Como es normal.
Claro.
Como es normal.
Porque la gente tiene todo derecho.
Porque la gente sabe que, la gente lo decía el otro día, no hay cosa que más fastidie con J al aficionado del Atlético de Madrid, saber que tú vas ahí no como destino final, sino como destino de paso. Y eso fue lo que dijo Julián Álvarez hace apenas un par de meses. Y otra duda que tengo, Talavera, Jordi, es ¿y por qué el Barça no ha hecho otra oferta? Ya sé que el Atlético de Madrid con el Barcelona no lo quiere vender, todo lo que tú quieras. Pero aunque sea por postureo, algo más. No sé, es que a mí también me deja una sensación un poquito fría. ¿Cómo que qué sentido? Si al Barça le falta un delantero, siquiera Julián Álvarez le pidió un gesto y lo hizo… Ostras, no sé, algo más. Hizo una oferta por 100 millones de euros. ¿Por qué no hace algún gesto
90 más?
Una oferta más.
10,
más
90
algo.
Más 10 en 6 sí. años mandado por un intermediario que luego dijo que una puerta que igual no le había llegado a Miguel Ángel.
Pero al final, escúchame,
muy bien todo lo que ha explicado Romero. Al final, el plan de los representantes de Julián y de Julián sabiéndolo, perfecto, no lo saco de la ecuación. Con el Fútbol Club Barcelona era llegar a tensar la situación de tal manera que prácticamente se lo regalaran. Porque si tú, como bien dices, a Rodrigo, ¿puedes salir o no puedes salir? Se puede haber quedado en el City porque Maresca no veía mal que se hubiera quedado. Al final ofrece una cosa, ofrece una segunda, ofrece una tercera y ofrece una cuarta. Aquí hace 2 meses, o casi 2 meses, se ofrecen 90 más 10 en 6 años. Y no ha vuelto a decir nadie, esta boca es mía, esa es la realidad. Y lo que han intentado ha sido a través de gestos, a través de forzar públicamente anímicamente la situación. Y es por eso lo que yo pongo ahí el acento, aunque Julián sea el colaborador necesario, Romero, que para mí no se ha actuado bien, es que se ha intentado ningunear al Atlético de Madrid, que le firmó un contrato, que le ha pagado todos los meses, que lo mantuvo el año pasado con el entrenador en el campo, cuando no pegó una patada en un bote, hizo 8 goles en Liga. Y creo que se merece el respeto, por lo menos, de que si vienes a buscarlo, vienes como hay que hacerlo. Y no lo ha hecho el Barcelona, oye, es una evidencia.
Tala, por responder a la pregunta de Álvaro Benito, ¿por qué el Barça no ha aumentado la oferta? Porque la primera oferta, que para mí ya es muy elevada, 100 kilos para mí ya es muy elevada, porque al final hay que ver el peso del rendimiento del jugador, etcétera, 100 kilos me parece elevada. Pero Álvaro, si a la primera oferta te mandan al cuerno, si a la primera oferta te mandan al cuerno, te cierran la puerta y te remiten a la cláusula y te dicen además que tu proceder merece una denuncia
ante
la
FIFA, entonces ¿por qué sigues?
¿Sigues con
entonces
el
por qué sigues diciendo? Entonces ¿sigues por qué sigues diciendo?
Futbolista?
Entonces ¿por qué sigues diciendo que lo has seguido contando, por ejemplo, en el que tú jugas, que sigues diciendo Barcelona que es la opción número uno y que se va a intentar hasta el final, si pues para claro, ti el portazo aquel fue definitivo? Pues entonces claro, ¿para qué sigues? Bueno, porque lo que estás intentando es que la situación sea irrespirable y prácticamente te regalen al futbolista.
Pero yo creo que para el Atlético de Madrid,
¿convencer al futbolista?
Galle.
Yo creo que para el Atlético de Madrid ya el problema del Barça no es si la sube la oferta, no, el problema es que que tu jugador, en teoría franquicia, puede estar desanimado, puede estar a disgusto y puede empezar la temporada deprimido. Y eso, para el entrenador, es una putada, lo digo ya,
es que para mí, enorme. Es que para mí, ¿no? Entonces, aunque se quede Gallego, para mí, aunque se quede, el daño
claro,
que le ha hecho esta situación al Atlético de Madrid, veremos a ver, oye, a lo mejor termina subsanándose en unas semanas, como habéis dicho,
y mete 25
termina jugando,
goles.
Ojo, y hay esa declaración que decía Romero, y la cosa se encauza. Para mí el daño que le ha hecho de salida esta temporada, la situación de Julián,
Galle,
del Barça
y avanzamos,
y demás, para mí es un daño estructural al Atlético de Madrid.
Yo creo que está el Cholo ante uno de los retos de su carrera, que es sacar de verdad a ese jugador franquicia que ahora mismo hay unas dudas tremendas sobre él. ¿Va a ser capaz el Cholo de que este chico salga a jugar, se olvide de todo lo que ha pasado, pida perdón o no pida perdón, le piten o no le piten? ¿Va a ser capaz de que rinda y que meta 20 goles y que lidere al grupo, como él ha dicho hoy? Yo tengo mis dudas.
Jugador franquicia, 8 goles en una temporada… Yo tengo mis dudas.
No, el año pasado no fue su temporada.
Estuvo 3 meses.
Eso no se ha dicho. Eso no se ha dicho. O sea,
pero yo lo que digo es que
el Cholo, 8 goles, Romero, en Champions y en Copa del Rey, llegando a finales, a semifinales de Champions, fue fundamental.
Pero el Cholo ha dicho construir un proyecto a su lado y rodearle ¿va a ser capaz de hacerlo? Yo ahora mismo tengo mis dudas. Quiero ver esa reacción de Julián.
A 19 de agosto, Talavera, ¿hay alguna oferta más, aparte de aquella de hace meses del Barcelona por Julián? ¿Hay alguna oferta más de otro club?
Ninguna.
Perdona, una pregunta.
Muy breve, Jordi, avanzamos, porfa.
En 10 segundos, ¿tú descartas, Tala, una eventual salida al Arsenal o dejas la puerta abierta a una salida al Arsenal, puesto que al Barça no vendrá por el pataleo y la rabieta?
Es que yo no descarto esta noche ninguna salida de ninguno de nosotros.
¿Cómo de nosotros?
No, quiero decir, porque no sabemos el futuro. Yo no te puedo decir lo que va a pasar.
Hasta ahora no hay jefes.
Si a mí me dices,
no te pueden firmar el finiquito hasta ahora.
No tenemos ofertas de la BBC, que se sepa.
Si a mí me dices, yo creo que hay prácticamente ninguna opción de que salga Julián al
12 y 28. José Palacio, buenas noches.
Buenas noches.
¿Hay comunicado a esta hora del Rayo Vallecano o los abonados siguen abandonados?
Pues los abonados siguen abandonados, no saben qué tienen que hacer para ir a Butarque el jueves a las 9 de la noche para ver ese partido del Rayo contra el Deportivo Alavés, pero lo que nos comentan desde el club es que en breve se sacará el comunicado, que será el comunicado que van a decir cómo tienen que hacer los abonados para recoger la entrada e ir a Butarque. Y parece que se queda ahí. Ha sido otro día largo. Está siendo, si lo del caso Julián Álvarez es el día de la marmota, ya no quiero contar lo del caso del Rayo Vallecano, porque están siendo días de la marmota de Raúl Martín Presa, reunido con abogados y mirando qué estrategia hacer. Pues parece que la única estrategia que le queda es anunciar lo que tienen que hacer los abonados, que era lo que tenía que haber hecho desde hace más de una semana, que lo contamos aquí en la cadena SER. Pero los abonados, a menos de 48 horas de que comience ese partido, todavía no saben cómo ni cuándo tienen que ir a recoger sus entradas para ver el partido Rayo Alavés en Bucarest.
Es que más allá de cuestiones técnicas, más allá de cuando tengamos la oportunidad, ojalá que sea pronto, de hablar con el presidente del Rayo Vallecano, de la concesión, de tal, en el fondo están los aficionados. Y los aficionados, los abonados del Rayo Vallecano, ¿es serio que en 2026 un equipo de primera división no sepan sus abonados, que además saben que ese partido no se va a jugar en Vallecas, que va a ser en Butarque, en Leganés, a 10 kilómetros, a donde esté Vallecas de Leganés, que creo que son 10 kilómetros, no sepan cómo retirar las entradas? Es algo normal, de verdad. ¿Cabe en la cabeza de alguien lo que está pasando? O sea, es un abandono absoluto el que está sufriendo el abonado del Rayo Vallecano, que yo ya no sé a dónde va a llegar. O que el estadio esté vacío. Bueno, señor Presa, que el estadio esté vacío. ¿Usted prefiere que el estadio esté vacío que no vayan a los abonados del Rayo Vallecano? De verdad, es normal.
No es normal, es un auténtico bochorno y es una cosa consentida por las instituciones de nuestro fútbol. Luego le vemos el primero allí en la final del MetLife de New Jersey, luego le vemos casi siempre en todos los actos de Tebas, y yo creo que tú haces una gestión, es el peor gestor del fútbol profesional español, con mucha diferencia al segundo, pero si lo sigue haciendo es porque se lo tienen permitido y consentido, y es una auténtica vergüenza, vamos.
Pues hombre, seguiremos deportivo. Informando, pero a ver si de aquí a que acabe el programa, ya los abonados del Rayo sabéis si tienen que mañana ir a la Ciudad Deportiva para retirar las entradas. Jordi, decías.
No, digo que en lo deportivo, en fin, digamos, no se puede hacer una enmienda a la totalidad, porque en lo deportivo el Rayo ha brillado a gran altura, ¿eh?
No, y eso está contado aquí.
¿Habla categorías inferiores o habla del femenino, Jordi?
Y en lo económico, a ver, las cosas como son. En lo económico, este verano acaba de sacar 53 millones por dos jugadores, por Ted Chavarría y Nobel Mendy. Es verdad que no están llegando jugadores, pero eso ya también es parcela de David Coveño. Pero la gran imagen va a ser el domingo, el jueves, Benito. Recordamos que estuvo ahí Talavera, ese Rayo Atlético de Madrid, en febrero de este año, 5.335 personas en un estadio, el Lontain de Butarque, que tiene una capacidad de 14.422. Yo he estado hablando con varios aficionados y no he dado con uno que vaya a ir o quiera ir. No solo por las fechas, 20 de agosto, sino por las dificultades que pone el club y porque ya es lo último o lo único ya que va a hacer la hinchada del Rayo, que es plantarse ante el presidente.
Bueno, pues que pongan el partido a puerta cerrada.
Pero que le han tenido que echar a gorrazos porque el campo se caía a trozos y era un problema de seguridad y se ha trincherado allí y han ido los funcionarios varios días y han tenido que denunciarle y han tenido que sacarle poco más o menos de la solapa para que dejara entrar a la gente, trabajar y arreglar el campo. ¿Pero de qué estamos hablando?
Inconcebible, o sea, absolutamente inconcebible. Un abrazo, Palacio. Hasta mañana.
Bueno, mañana, por cierto, Benito, muchas ganas de escuchar al que se come los marrones en todos los clubes, que suele ser el entrenador.
Como siempre.
12:30 de la mañana, la Ciudad Deportiva, Beñat San José, lleva día y medio en el Rayo y se está comiendo un marrón bestial.
Gran marrón. Un abrazo, Palacio. Hasta mañana.
Chao.
Tenemos un protagonista esperando, pero no sé si os habéis enterado de la noticia con la que hemos despertado esta mañana en Oviedo. Cali González, hola.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Esta mañana entiendo que habrán ido los responsables de preparar el campo de Requesón, ahí donde entrena habitualmente el Real Oviedo, que este año le echamos de menos en Primera División. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué se han encontrado?
Pues que estaba completamente levantado y destrozado uno de los campos de entrenamiento del Oviedo. Habitualmente utiliza dos, que es el número 5 y el número 4 de la Ciudad Deportiva del Requesón, y el número 5 en concreto estaba completamente levantado por los jabalíes que camparon a sus anchas en la madrugada anterior. Yo justamente pasaba por la calella, paraba el coche porque veía todo completamente embarrado, no se veía casi ni verde, sobre todo una de las bandas, y bueno, pues hablaba con uno de los operarios por allí. Me decía, nada, lo han destrozado absolutamente todo, nos queda aquí trabajo por delante, esta semana el equipo prácticamente no va a poder entrenar en este campo en concreto, aunque luego Julián Calero sí utilizó pues la parte que más o menos estaba bien y no tan afectada, y estaban pues 3-4 operarios trabajando después del destrozo que habían provocado los jabalíes, que hacía años que no pasaban el Requesón, pero sí es verdad que ha dejado huella, y de qué manera, porque han subido la banda, que dio gusto.
¿Hay una importante comunidad de jabalíes en esa zona? O sea, para los que no somos de Oviedo, que está muy lejos los campos de entrenamiento del Real Oviedo, la Ciudad Deportiva, o
Está más o menos, si está a las afueras de Oviedo en este caso, ya pertenece un poco más a la zona de Siero, pero sí es verdad que por esas zonas pues habitualmente campan con tranquilidad los jabalíes. Lo que pasa es que
están,
claro,
en libertad,
tienen...
¿no? Están en libertad,
sí,
los jabalíes.
Sí,
ejemplo.
Lo que pasa,
claro,
es que no
como
tienen...
Como tiene que ser por otra parte, ¿no?
El problema es que no tienen límite. Al final no, la ciudad deportiva no está cerrada por ningún lado, entonces pueden acceder por cualquier lado. Lo raro es que no hayan avanzado más a otros campos, sino que se hayan quedado solo en ese.
Bueno, pues les habrá gustado, ¿no? En esa zona, ¿eh? La de la banda y demás. No sé si os ha pasado en vuestra larga trayectoria.
No, es que Álvaro no.
Algo
yo solamente tengo una cosa clara. Los jabalíes no tienen culpa de esto.
No, hombre, no, por Dios, faltaría más.
Hombre, los jabalíes no tienen culpa.
No,
claro,
van a tener culpa los jabalíes, por favor.
En muchos ámbitos es una auténtica plaga. En muchos ámbitos es una auténtica plaga. Álvaro, hazme caso que en el tema jabalí.
En la zona de en la masía donde tienes una de tus muchas propiedades, ahí hay mucho jabalí también.
Oye, los jabalíes son una plaga, invaden incluso zonas urbanizadas y hacen muy mal al campo español. Hacen muy mal. Por eso los cazadores se tienen que emplear a fondo para tratar de poner coto a esa plaga. Eso es así, Jesús. Pero Jesús lo conoce mejor que yo.
El programa de agricultura se lo vamos a dar a Jordi.
Ha sufrido un campo, evidentemente, que es una faena para el Oviedo, pero a mí lo que me resulta es peligroso.
Yo digo campos de cultivo,
por ahí un paseo y te los encuentras y ojo la broma.
Bueno. Poca broma, ya te lo digo.
Sí.
Yo Romero, te voy a decir una cosa, Álvaro.
si los pillas con la piel.
Espera, que quiero escuchar a Romero.
No, te quiero decir que yo, mira, que soy valiente y normalmente me atrevo a opinar de. Pero ya opinar de unos jabalíes que se meten en un. Ya me está.
Bueno, pero
suficiente. Anda.
Si el director nos propone esta.
No, estás para un programa también para ganadería. Estás perfecto, yo. Estás para lo que sea necesario. Abrazo, Romero. Adiós, Gallego. Adiós, Talavera. Adiós, Ari Martínez. Adiós, Cali. Venga, va.
Chao.
Pausita, estamos en Málaga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.